En el que la Guardia Civil sembró sospechas sobre los gastos de Ábalos en el Ministerio. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Espósito va a explicar las claves del caso Ábalos y en qué puede derivar con últimas informaciones conocidas de la UCO. El gobierno de Juanma Moreno ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan integral en cribados de cáncer de colon y cuello uterino, para el que van a contratar a más de 700 profesionales sanitarios e invertirán más de 100 millones de euros. Así lo ha explicado el nuevo responsable de Sanidad, Antonio Sanz, quien se encargará ahora de solucionar la crisis de los cribados de cáncer de mama. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, Pilar, este plan se resume en dos palabras: atención personalizada. Y para conseguirla, entre esos 700 profesionales nuevos que has citado, habrá nuevos médicos especializados, también enfermeros, técnicos y personal administrativo. Además, este plan integral de cribados creará nuevos incentivos para ellos. En definitiva, según Antonio Sanz, una apuesta por el sistema público de salud aquí en Andalucía. Escuchamos al nuevo consejero de Sanidad.
Somos un gobierno que ofrece respuestas. Somos un gobierno que ofrece seguridad y somos un gobierno que ofrece y quiere trabajar por generar toda la confianza de todos los andaluces en nuestro sistema público sanitario.
Este plan integral de cribados de cáncer de colon y cuello uterino contará también con equipos de última tecnología. Se utilizará la inteligencia artificial como complemento al trabajo de los sanitarios.
Cumplía 144 años de cárcel por haber matado a varias mujeres mayores en Cataluña hace dos décadas, pero aprovechó un permiso penitenciario para matar a otra anciana. Por eso la Policía Nacional ha detenido en la cárcel coruñesa de Teixeiro a esta reclusa. Un caso del que seguimos contando detalles aquí en COPE. Juan Baño, buenas tardes.
La policía completa el puzzle para saber qué hizo la Reme, detenida por el asesinato de Carmen, 91 años, aprovechando un permiso carcelario el pasado 3 de octubre. La Junta de Tratamiento de la Cárcel de Teixeiro le concedió esa salida por su buen comportamiento. Cumple condena por la muerte de tres ancianas en Barcelona y otros cuatro intentos fallidos. Una asesina en serie que se ganó la confianza de Carmen, presumiblemente para convertirla en su cuarta víctima. Una vecina la recordaba esta mañana a nuestro compañero en COPE de Coruña.
Tengo un hijo ahí abajo, la dejé ahí arriba y estaba muy protegida por la familia. Venía nieto todas las tardes a verla cuando salía del colegio. Paseaba casi siempre solita con su bastón.
Un coche Z de policía acudió al piso cuando la encontraron muerta. Parecía una muerte natural. Luego aparecieron indicios de violencia y unas imágenes. Una mujer aparecía ajena al domicilio entrando en casa. La juez interrumpió el velatorio del cuerpo y ordenó realizar una autopsia. La Reme fue identificada y detenida en su celda de Teixeiro.
La selección dispara la ilusión a 8 meses del Mundial. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y eso que todavía no nos hemos clasificado matemáticamente, pero es que el camino es impoluto. En esta fase de clasificación, 4 partidos, 4 victorias, 15 goles a favor, 0 en contra. Se ha igualado la racha de 29 partidos oficiales sin perder de la España de Vicente del Bosque. La Roja es número 1 del ranking FIFA, es número 1 en las casas de apuestas como ganadora del Mundial y se está llevando todos los elogios del planeta fútbol a 8 meses del Campeonato del Mundo. Entre tanto, no cesa la polémica por el partido de Miami. El sindicato de futbolistas AFE acusa a la Liga de borrarse de la reunión con los capitanes de primera para informarles. El presidente de AFE, David Aganzo, pide respeto para los jugadores.
El futbolista tiene todo el peso del mundo porque al final somos los que jugamos. Y no vamos a malas, vuelvo a decir. Al final creo que en los últimos años no ha habido nunca una huelga de futbolistas. No tengo la intención de poder hacerlo. Van a ser los jugadores los que tomen esa decisión. Pero ya te digo, que los futbolistas al final somos los que tenemos que jugar y creo que se los tiene que respetar.
Hoy en la Champions femenina se juega el Roma Fútbol Club Barcelona a las 9 y de la jornada europea de baloncesto, atención sobre todo a los partidos de Valencia y de Manresa, que se juegan a puerta cerrada porque son contra equipos israelíes y hay previstas importantes manifestaciones a las puertas de los recintos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos más nubosos y 24 de máxima. En cuanto al tráfico, la avería de un camión en la 5 en Alcorcón, sentido entrada, está cerrando el carril central y generando 3 kilómetros de atasco en ambos sentidos. Mucha precaución. Complicaciones en ambas direcciones. A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A4 Pinto. Solo de entrada A1 Las Tablas y M607 El Goloso. De salida A6 El Plantío. Y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo sentido A5. Más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras volverán a cruzar el centro de la capital el próximo domingo. Será por la fiesta de la transhumancia, que además el rebaño partirá de la Casa de Campo a las 10 de la mañana para llegar a Cibeles sobre la 1 de la tarde. Escuchas la COPE.
Valencia, 7 de la mañana. El sol comienza a asomar y la ciudad despierta poco a poco. En el parque de bomberos de Campanar, una docena de trabajadores está llegando para empezar su jornada. Pero no llevan uniforme, ni tarjetas para fichar, ni mochilas con el tupper para comer a mediodía. Son trabajadores especiales y fuera de lo común. Estos currantes llegan acompañados de otros bomberos, pero en este caso son humanos. Ellos sí tienen tarjeta para fichar, llevan mochila y hoy posiblemente se hayan traído un tupper de pasta que se hicieron anoche a todo correr, antes de meterse en la cama. Estos 11 humanos y 12 perros forman la unidad canina de rescate de bomberos del Ayuntamiento de Valencia, que participa en las labores de rescate cuando alguien desaparece. Estos son algunos de los miembros.
Soy Alejandro Ibáñez. Y vivo con Nika, que es una Golden Retriever que acaba de cumplir los 2 años y con la que estoy trabajando desde que tenía unos 5 meses.
Soy Jorge Vicent y mi compañero perro de trabajo es Fogg, que es un labrador retriever con el cual empecé a trabajar desde que tenía aproximadamente 2 meses de edad.
Me llamo Noelia, llevo 17 años en la unidad canina y tengo una perrita que se llama Nook. Es una pastora belga, preciosa y poderosa.
Los perros de esta unidad viven en casa de sus compañeros de trabajo humanos, que más que eso son realmente familia. Duermen en casa, les acompañan en su día a día y cada mañana suben con ellos al parque como si fueran un compañero más de turno. Y en este parque ha sucedido la historia que esta tarde nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, es que se establece una relación con los perros muy especial, porque les queremos como, bueno, pues como un miembro más, ¿no? Y un amigo más, sin duda. Hoy te quiero traer una historia, la de Carlos Martínez, que es uno de los bomberos que forma parte del cuerpo del Ayuntamiento de Valencia. Él tenía una perrita que se llamaba Galleta, pero a los 5 meses falleció. Y te puedes imaginar que esto es un tremendo golpe para él y sus compañeros deciden darle una gran sorpresa. 2 meses después de la pérdida de Galleta, trajeron a su vida a Samba, que es su nueva compañera de trabajo. Me encanta, porque sí. Sabes que yo tuve a Boliche, que me lo regalaron mis compañeros de trabajo también.
¡Ah, qué bueno! No sabía.
Sí, sí, sí. Pero bueno, centrémonos en Samba. Samba es una cachorra de labrador preciosa y ese día no solo llegó un nuevo miembro de la unidad canina, también llegó a casa, a la vida de Carlos. Una ilusión, una vida nueva, porque Samba acaba de empezar su entrenamiento y en el futuro pues será una perra de rescate y encontrará personas desaparecidas. Pero ya ha realizado su primer rescate, que ha sido, pues, rescatar la tristeza de Carlos.
Carlos Martínez, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hemos escuchado el momento exacto en el que Samba llegó a tu vida. Imagino que ese momento es muy emocionante, pero han pasado ya unas semanas desde ese encuentro. ¿Qué tal están yendo las cosas? ¿Cómo está siendo la relación con ella? ¿Está contigo, por cierto, ahora mismo en COPE Valencia?
No, está en casa y seguro que me la está liando.
Echándote de menos.
Bueno, me la estará liando, ya lo creo. Y nada, pues la tengo un mes y un par de días y súper contento de su llegada.
Ya. Oye, es una unidad de perros. Claro, tenéis que pasar juntos 24 horas. Por eso preguntaba a Pilar, porque es que es una convivencia absoluta la que tienes con Samba en tu día a día.
Sí, la verdad es que es súper fuerte el vínculo que se crea. Ya te digo, la tengo un mes y pocos días y el vínculo es brutal. Porque al tenerla como perro familiar, es el vínculo que tú tienes con tu perro familiar, pero es que aparte, al llevártela a la guardia tus 24 horas, imagínate el vínculo brutal que generas.
Oye, Carlos, ¿pero de dónde viene esa decisión de que los perros convivan con vosotros y no se queden en el parque de bomberos? ¿Qué beneficios tiene a la hora de trabajar?
Pues yo creo que todos, porque el vínculo que creas con él es muchísimo mayor. Y luego, pues, no sé, no trabajamos como, por ejemplo, la Policía Nacional o Guardia Civil, que eso nos lo han preguntado bastante. Y ya te digo, el perro al ser nuestro, pues no, siempre decimos nosotros que el perro es un 80% familiar, 20% bombero.
¿Y se comporta distinto cuando es familiar o cuando es bombero?
Bueno, Ella cuando está en el parque sabe que bueno, es que como su casa, ella está como realmente como en su casa. Lo que pasa que luego a la hora de trabajar, que por eso entrenamos con ella, todos los perros hacemos una especie de señales que saben, ellos saben que van a trabajar. Cogemos un arnés específico, una correa específica y ya saben que tienen que trabajar, que para ellos es un juego, entonces están deseando trabajar.
Claro.
Carlos, vuestra unidad, entre otras labores, se dedica a la localización de personas que están desaparecidas. Así suena un entrenamiento con perros.
Bueno, quiero aclarar una cosa. Personas vivas, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que...
Espera, Carlos, que estamos escuchando el entrenamiento, ¿no? Cómo trabajáis con el perro y cómo está ladrando. ¿Qué nos estabas diciendo de fondo?
Claro, que quiero aclarar una cosa. Nosotros trabajamos para encontrar personas vivas, ¿de acuerdo? Porque hay un abismo uh-huh. entre una cosa y otra.
Claro.
Y nada, pues es todo a base de juego. De hecho, Samba, desde los 2 meses que la tengo, ya hemos empezado a trabajar con ella. Es todo con juego y poco a poco añadiendo un poquito más de dificultad.
Oye, y vosotros que imagino que en la Dana habéis trabajado con perros también, ¿cambia la manera de dirigir a un perro dependiendo de si lo que hay que buscar es gente bajo los efectos de una inundación, en un derrumbe, en otro tipo de emergencia? ¿Se trabaja de manera distinta?
No se trabaja de manera distinta. Yo no estaba en la unidad canina en ese momento, pero compañeros míos fueron, por ejemplo, el terremoto de Turquía o la inundación de Siria. Entonces, a la hora de trabajar en la Dana de Valencia, pues esos perros ya están, ya tenían bastante experiencia.
Carlos, Samba es una labradora, ¿verdad?
Correcto, sí.
Y por lo que tengo entendido, es una de las razas más sencillas de educar. No sé si casi todos tenéis este tipo de perro, esta raza, labradores, o tenéis un poco de todo.
Tenemos un poco de todo. Tenemos también Golden, que son como los primos hermanos del labrador. Y luego también tenemos pastor belga Malinois. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, el labrador es como un 7 o un 8 en todo, por así decirlo. A lo mejor no llega a ser un 10 como el pastor belga Malinois en muchas cosas, pero como es un perro familiar, yo me la llevo a la montaña, me la llevo a la playa, me la llevo en la furgo. Entonces es mejor para mi forma de vida o nuestra forma de vida, pues un labrador, así lo entiendo yo.
Y glotón, porque tienen fama de ser muy glotones y no saber cuándo parar de comer, pero me imagino...
Increíble. No sé si has visto vídeos de TikTok o Instagram que son como aspiradoras, pues sí, real, tal cual, o sea, tal cual.
Qué buena definición, todo para adentro, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Eso hace que no todas las razas de perros, no cualquier perro sea apto para el cuerpo de bomberos.
Claro, exacto. Nosotros en la unidad tenemos con Samba ya 3 labradores y como yo antes de estar en la unidad canina no tenía perro, estuve trabajando con ellos y por mi forma de ser, por mi forma de vida, se acopla muy bien perfectamente lo que es un labrador tanto a la forma de mi vida como a la forma de que tengo que entender el mundo de bombero.
Oye, ¿y cómo llegan a vosotros estos perros, Carlos? ¿De dónde vienen?
Pues bueno, Samba, como ya habréis visto, me la regalaron mis compañeros porque bueno, yo tenía otra labradora que se llama Galleta vienen pues a través de, digamos, criaderos especializados en perros de rescate o perros uh-huh. de trabajo, mejor dicho.
¿Y luego cuánto tiempo de preparación requieren estos perros? Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede convertir Samba? Dices que tiene unos meses. ¿En cuánto tiempo puede ser bombero?
Yo confío mucho en Samba porque le veo unas cualidades espectaculares. Hay veces que hace cosas como si fueran automático o las tiene de dentro. Entonces, yo confío que en un añito y poco, esté en condiciones óptimas para ser un perro de rescate total. Pero depende mucho, o sea, muchísimo del perro, muchísimo.
Oye, Carlos, y cuando tú sales a una emergencia que no sea de búsqueda y no te puedas llevar a Samba, a tu perro, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde se queda esperándote? ¿En el parque de bomberos?
Pues mira, te explico. Nosotros trabajamos 24 horas y los que pertenecemos a la unidad canina trabajamos de bombero totalmente independiente a lo que es la unidad canina. Ellos tienen el Parque de Campanar, que es donde están las instalaciones para los perros, para la unidad canina. Están en un cuarto específico para ellos. Bueno, están mejor que en casa, están mejor que en casa. También tenemos un parque de agility para cuando tenemos ratos libres, pues seguir entrenando con ellos. Si se puede el día de la guardia, entrenamos también con ellos.
Citabas ahora el Parque de Bomberos de Campanar, es el barrio que conocemos todos por ese edificio que se derrumbó en Valencia, que causó la muerte de varios vecinos. Allí también trabajaron los perros, ¿no?, en la búsqueda de los desaparecidos.
Creo que te confundes. El incendio de, o sea, fue el incendio de Campanar por lo que es conocido.
Eso es, no por el derrumbe, el incendio, eso es.
Correcto, correcto. Sí, además desde el parque se ve, paso todos los días. Además, yo soy vecino de Campanar de toda la vida, o sea que imagínate.
Ya, oye, y las víctimas, los que son rescatados, ¿tenéis algún testimonio? Porque me imagino que en cuanto oyen el ladrido de un perro, se tranquilizarán absolutamente, ¿no? Yo si estuviera, me imagino, sepultado y de repente oyes el ladrido de un perro, te tranquilizas y dices, bueno, ya me ha localizado.
Pues imagínate lo que es encontrar una persona y el premio como binomio de perro y bombero lo que significa. O sea, yo trabajo o sueño un poco con hacer eso, ayudar a ese tipo de personas, sí.
Carlos, ¿cuánto tiempo puede estar trabajando un perro con vosotros en el cuerpo de bomberos? ¿Qué pasa cuando son mayores para trabajar?
Pues mira, en la unidad tenemos a Tango, que es un golden, que parece un cachorro, pero tiene entre 9 y 10 años. Entonces, dependiendo un poco el perro, a los 10 años se podría llegar a jubilar, pero entre los 10 y los 12 años, máximo 12, ese perro ya tendría que jubilarse, porque tiene que estar pues más en casa y bueno, pues eso, una buena jubilación.
Con vosotros, claro, porque va a seguir ahí, la jubilación la pasará con su compañero de trabajo de toda la vida, ¿no?
Correcto. A ver, los perros son siempre nuestros, 100% nuestros. Es nuestro perro de familia, lo que pasa que el día de la guardia se vienen con nosotros. O sea, es la única diferencia.
Uh-huh. Pues dicen que cada perro tiene un carácter distinto. ¿Con qué palabras definirías a Samba ahora mismo, Carlos?
Pues mira, Samba hace honor a su nombre porque pues que me recuerda muchísimo a los carnavales de Brasil.
¿Es bailona?
Está todo el rato en movimiento. Entonces la veo una perra tranquila para la edad que tiene, pero muy valenta, que decimos aquí en Valencia.
Pues Carlos y Samba acaban de comenzar su historia juntos. Samba todavía es una cachorra, tiene toda una vida por delante y años de entrenamiento y también de rescates y de trabajo en ese parque de bomberos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias, Carlos.
Y que no te la haya liado mucho.
Eso es, ahora que cuando vuelvas a casa, que esté todo en su sitio, todo en orden.
Ya te digo que me la ha liado.
Ya lo tiene él clarísimo.
Lo tengo claro.
Gracias, Carlos. Es lo que pasa cuando dejas un cachorro solo en casa, ¿eh? Javi, claro, Nieves, tú que has tenido perro lo sabes perfectamente.
Sí, sí, el cachorro mayor te la lían cuando quieren y cuando se aburren, totalmente, sí. Así es.
Oye,
pero te dan mucha vida.
Hombre, que sí te dan vida, fíjate. Y lo que decimos siempre, ¿cómo te recibe un perro cuando llegas a casa? Mejor que nadie de la familia. Mejor que un perro no te recibe nadie.
¿Has visto el vídeo, ¿no? De el famoso vídeo de mete a tu compañero, tu compañera, a tu marido, mujer en el maletero del coche y a tu perro. A ver quién te recibe mejor cuando abras el maletero.
Pues eso, lo mismo cuando llegas a casa. Oye, Javi, que quédate con nosotros porque a las 3 de esta tarde se ha anunciado uno de los rumores más comentados en el mundo de la música en el último año.
Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol.
La Oreja de Van Gogh ha confirmado el regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo con un vídeo en el que aparecen en el local de ensayo tocando.
2, 3.
Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo, soy la duda que te ronda.
Bueno, Bueno, esto realmente era un rumor desde la salida ya hace unos cuantos meses de Leire Martínez, pero también ha sido la causa de su marcha. Ayer, Javi, tú anunciabas en exclusiva, en Buenos Días, Javi Mar, que esto iba a pasar, que esto iba a suceder, pero además adelantabas que el guitarrista Pablo Benegas no les iba a acompañar en esta nueva etapa, cosa que el grupo ha anunciado hoy también.
Sí, bueno, lo de Amaya no era noticia, porque ya era un secreto a voces.
Eso lo sabíamos, lo intuíamos, no estaba confirmado, sí. Pero vamos, era un secreto a voces, efectivamente.
Se sabía, lo que no se sabía era lo de Pablo. Y mira, a mí lo que sí me gustaría decir antes de nada, Pilar, es que yo quiero mucho a todos los miembros del grupo, porque uh-huh. les conozco desde que empiezan y se puede querer a todos y entender a todos, ¿eh? He pasado con ellos muchas cosas y quiero a los miembros de La Oreja de Van Gogh, a Maya Montero y a Leire por igual, porque han vivido distintas etapas y bueno, y con ellos hay vínculos especiales. Y se puede querer a todo el mundo, no hace falta ponerse de parte de uno o de otro, porque las relaciones personales luego son muy complejas y muy complicadas. Lo que es obvio es que Pablo se ha ido porque la situación no estaba bien, y Leire se va porque la situación no estaba bien. O sea, ya cuando se va a Leire hace justo un año, uh-huh. la situación dentro de La Oreja de Van Gogh no era buena y no era solamente la relación entre cuatro hombres y una mujer, no era eso. Eran relaciones complejas como ocurre en todos los grupos y en todas las bandas. Ellos nacen como una banda de amigos y son amigos y, bueno, y hasta donde yo sé, siguen siéndolo. Y hay un respeto tremendo entre todos ellos.
Oye, pero Pablo no está. Pablo no está, no va a estar en esta nueva etapa de nuevo con Amaya. Pero ¿su marcha es definitiva o tú crees que puede recapacitar?
Yo creo que ni él lo sabe, fíjate, pero esto ya es una suposición, pero yo creo que ni él tiene claro lo que va a ocurrir, ni tienen una bola de cristal. Sí sé que hace un año a estas, tal día como hoy, la intención de La Oreja de Van Gogh, de los chicos de La Oreja de Van Gogh, era seguir juntos y seguir haciendo música, era su intención. Llegan Navidades, en Navidades se va cada uno por su lado, hacen una especie de retiro y se va cada uno a donde elige y sin saber nada de los otros y a dedicarse a pensar y a ver qué quiere hacer en el futuro. Y a la vuelta vuelve la negociación con Amaya, etcétera, y ahí empieza a haber complicaciones. No sé de qué tipo, no sé qué es lo que ocurre, pero sí sé que desemboca en la salida de Pablo de la banda, que es una tristísima noticia, igual que la salida de Leire, igual que... Pero vamos a quedarnos con que vuelve La Oreja de Van Gogh con Amaya uh-huh. y volveremos a ver esas canciones, que en la música tienen que pasar cosas buenas, está para darnos buenos ratos, ¿no?
Oye, ¿qué crees que podemos esperar de la vuelta de Amaya Montero al grupo de su vida?
Pues que la gente va a enloquecer cuando les vea en el escenario, va a enloquecer ya. Y cuando vea a Amaya cantando las canciones de La Oreja de Van Gogh y vea, la gente va a enloquecer, tanto en España como fuera de España, no sé hasta qué punto ni cuántos, eso no lo sé, no sé cuántos conciertos tienen firmados, habrá canciones nuevas, seguro, ya hemos oído algo, pero la gente va a enloquecer porque es que es un grupazo que tiene himnos en España, en Latinoamérica y que es mundialmente conocido.
Oye, ¿y para cuándo el nuevo disco de La Oreja de Van Gogh?
Buf, eso es un enigma, no lo sé. No tengo ni idea, no lo sé. Me encantaría tener
respuesta
para
eso. ¿Y tú que tienes contacto con ellos, que yo lo sé, ¿que sí. nos puedes chivar algo o no? Todo el mundo estaba pendiente del regreso de Amaya, de esta noticia, y están pendientes ahora de las nuevas canciones, lógicamente, del nuevo disco.
Sí, de verdad que no tengo ni idea, pero lo único que yo deseo y que creo que desean todos ellos es que pase todo esto, que se deje de hablar de esto y que se empiece a hablar de lo bonito que ha sido el concierto y de lo mucho que han disfrutado cuando han ido a verles y han llenado un estadio y se lo han gozado con las canciones. Cuando llegue ese punto todos serán felices, porque todo lo demás ensombrece la música. Estés en la banda que estés y estés como estés. ¿En qué grupo no existen ciertas desavenencias, tensiones, claro, desavenencias, existen en todos y que se hagan
públicos. Bueno, público, y criterios musicales también,
exacto,
¿no? Porque,
claro,
porque bueno, es lógico también, los gustos son diferentes, la evolución de cada uno, la madurez de cada uno también es diferente y a lo mejor llega un momento que te apetece hacer otras cosas, ¿no? Y salir del grupo y no pasa nada.
Pero bueno, pues si pasa en cada casa, Pilar, imagínate que te metes en una casa y dices, se llevan fenomenal y luego te metes
pero
dentro
la familia
y dices, ¿pero esto qué
que tirar
es?
Toda la vida, con los amigos puedes decir, es, bueno, o con la banda puedes decir, es, pues mira, me voy a tomar un tiempito, ¿no?
Eso es. Pero
es,
bueno, dentro
este
de poco,
lo que ha anunciado Pablo Benegas.
Les veremos en el escenario y esa será la mejor noticia y lo que apagará todo lo demás.
Bueno, que cualquier cosa de la que te vayas enterando, Javi Nieves, lo cuentas en Cadena 100, pero te pasas que este también es tu programa y nos lo cuentas aquí en la tarde de COPE.
Te lo contaré al oído, como dicen ellos.
Venga, cuéntame al oído. Gracias, Javi.
Chao, Pilar.
Rosa Rosado está por aquí, con, ¿sí?, los oyentes y, sí, sus, sí, supersticiones.
Pues fíjate, Manolo de Cáceres tiene una superstición, acabamos de hablar de la oreja de Van Gogh. Pues es que me ha hecho mucha gracia lo de Manolo.
¿Por qué?
Porque mira, escucha.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo tengo una superstición bastante real, es decir, que está bastante contrastada, y es con la oreja de Van Gogh. Sí, sí. Cada vez que he escuchado una canción de la oreja de Van Gogh o ha salido una noticia de la oreja de Van Gogh, me ha pasado algo. Siempre. Cuando sacaron su primer disco, murió mi abuela. Luego después, con otro de sus grandes éxitos, murió mi abuelo. Vaya por Dios. Otro gran éxito, que es que no quiero ni recordar los títulos, murió mi segunda abuela. Así que han ido concatenándose los discos que han ido sacando con el fallecimiento de mis abuelos. Así que estos días, imaginaros cómo estoy, que cada vez que veo en la televisión que aparece la cantante, la excantante, el que
apaga,
se ha marchado o algo de eso, apago la televisión, cambio de canal, me pongo los cascos o me voy corriendo del salón donde esté la tele puesta, porque algo puede pasar.
Claro, yo le he dicho a Manolo, escucha tu mensaje que lo voy a poner ahora, y dice, no sé si lo voy a escuchar.
No quiero saber
porque
nada.
Porque esta mañana he visto al aire en la tele y se me ha caído el café encima. Pero, dice, algo va a pasar y no sé lo que es.
Ay, madre mía, pero cuando pasan, claro, ciertas cosas malas en nuestras vidas, y lo asociamos siempre a algo, pues ya dices, sí, esto me trae mala suerte.
Eso no se olvida.
Pero que no, hombre, no, que estas cosas no.
Hay que cortar ese vínculo
eso
ya,
es,
con la oreja de Van Gogh.
Ya verás como ahora te trae cosas buenas.
Pues mira, además, si no te pasa nada malo, olvídalo, abrimos un nuevo ciclo.
Mucho mejor.
Bueno, la mala suerte del 13 es un mito, dicen por aquí.
Yo no soy supersticioso tampoco, buenas tardes. Y yo creo que la gente, el mito del 13, ese es un mito. Porque yo me dedico a vender lotería, y tanto en la lotería de los viernes como en cualquier sorteo extraordinario, el primer número que se agota siempre es el 13.
Eso
buenas
es cierto,
tardes, gente,
es
suerte,
cierto,
un beso,
¿no?,
a todos.
Decimos el 13, el 13, claro, cuando te toca lo que sea, la habitación 13. Ay, no me puedes dar otra en un hotel. Pero en la lotería, bien que nos gusta el 13.
Nos gusta, es verdad, que nos gusta el 13. Bueno, pues apliquemos eso al resto de cosas. Porque, a ver, lo que pasa es que aunque no creamos mucho en esto, siempre hay alguna cosa que relacionamos con la mala suerte.
Hola, gente. Bueno, pues yo en principio supersticiosa no soy, porque nací en 13 y martes, y además no soy la única de mi familia. Hay alguien más que también le pasa también la misma situación. Pero alguna cosa sí puede que sin mucha importancia, desde pequeña, al ir por la calle intentaba no pisar las rayas. O sea, si pisaba la raya era como que me iba a traer muy mala suerte. Ya no me pasa, o sea, ya no suelo pensarlo, pero en algún momento cuando me viene a la mente, pues sí, procuro evitar lo de las rayas.
Claro.
Pero es como la película de Jack Nicholson, ¿no?
Sí.
La de Mejor Imposible, que tiene ese toque, que
sí,
no puede ir pisando las rayas de la calle.
¿Y qué piensas? ¿Que te va a dar mala suerte? Claro, si lo haces.
Esto es complicado ya, ¿eh?
Claro, pero si no lo piensas, no pasa nada. Pero si lo piensas, ya no tienes que pisar la raya. Y fíjate, Galicia es la comunidad autónoma más supersticiosa de España.
¿Ah, sí?
Sí, y de Galicia nos llega precisamente este mensaje.
Hola, buenas tardes, gente. Yo no celebro Halloween, yo celebro el Samaín, que es el origen de Halloween, que nos han traído mis antepasados los celtas a la península ibérica. No creo en la mala suerte. Los gatos negros me encantan, me gustaron siempre y de hecho los he tenido. No paso por debajo de una escalera por sentido común, porque si hay una escalera seguramente encima habrá una persona con una herramienta y en un momento dado pues se le puede caer y te da a ti en la cabeza.
Claro.
Yo digo que lo único que puede atraer la mala suerte es creer en la mala suerte. Pero también os digo, como buena gallega, a ver las ailas.
Vamos, que no me tranquiliza mucho este mensaje al final,
no,
¿eh?
No, bueno, a ver, es las que águilas. También como buena gallega deja ahí, ¿no? Eso muy abierto.
Ese halo de misterio. Bueno, ¿y tú eres supersticioso o no? ¿Qué cosas te dan yuyu o tocas madera por si acaso? En el 607-150602.
Pues mira, Rosa, a mí lo que me da seguridad es la Mutua.
Pues haces bien, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, nos tienen contentos. La solución, pues es el momento de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Securitas Direct?
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Probablemente ahora mismo llevas algo del Congo contigo en el bolsillo. Has escuchado bien, sí, del Congo. No lo ves, no lo hueles, no pesa, pero está ahí. En tu móvil, en tu tablet, en los auriculares, todos funcionan gracias a un mineral del que puede que ni siquiera sepas que existe. El coltán. El coltán es el que permite que no se sobrecalienten los chips, las baterías, los nodos de inteligencia artificial. Es el alma secreta de toda nuestra tecnología. Sin él, muchos de los cacharros que usamos cada día en nuestro trabajo, en nuestra casa, pues directamente es que no funcionarían. Y ahora viene lo interesante. Aquí en España hay una sola mina que lo extrae. Concretamente, esa mina está en Galicia, en Viana do Bolo, y estos días un juez tiene que decidir quién se la queda. Hay una oferta australiana y otra gallega. Pero mientras discutimos aquí quién explota esa mina, quién genera más empleo o quién contamina menos, en el Congo, de donde sale el 80% del coltán del mundo, ese mismo mineral está manchado de sangre. Se calcula que puede haber más de 40.000 niños menores de edad trabajando en estas minas de coltán en unas condiciones infrahumanas.
Hay incluso familias que los entregan porque no pueden dar de comer a la familia. Entregan parte de los niños, se los llevan para allá. Estamos hablando de niños de 7 y 8 años. Un niño en una mina trabaja de sol a sol todos los días de la acción. Solamente vive para eso. Le van a estar tocando, lo van a estar pegando con un palo para que siga y que no se duerma y que siga así. Es un campo de concentración.
Este es Antolín Pulido, ex brigadista internacional al que vamos a conocer más a fondo un poquito más tarde. Allí en el Congo, como has oído, niños de 8 o 10 años se meten en túneles estrechos con una bandeja a oscuras a sacar a mano el coltán. En zonas controladas por milicias armadas, con mercenarios, con violaciones, desplazamientos y refugiados. Una guerra por los minerales no declarada. Hoy en La Tarde de COPE, con nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero incansable, vamos a visitar uno de los lugares más peligrosos del planeta.
Esta es una ciudad llena de mercenarios, rodeada por grupos armados y milicias que intentan tomar el control de la ciudad. Esto es literalmente un reportaje de guerra.
Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. La verdad que has definido bien un poco el contexto de ese lugar, uno de los más calientes del mundo, que también, bueno, ahora os contaré las diferencias entre cuando yo estuve, que fue en septiembre del año pasado, y lo que hay ahora, porque en cosa de meses cambió todo, pero de raíz. Entonces ahora os contaré un poquito.
Dices literalmente, lo escuchábamos, esto es un reportaje de guerra. ¿Por qué? ¿Qué viste y viviste allí que te hizo sentir que estabas en medio de un conflicto, no solamente grabando un documental?
Bueno, yo estaba en la ciudad de Goma, que es en la región de Kivu Norte, que está en el este, noreste de la República Democrática del Congo, frontera con Ruanda, cerca de Uganda. Entonces, a la ciudad de Goma se puede llegar o bien en avión o desde Ruanda. Yo estaba en Ruanda, entonces es frontera, directamente cruzas la frontera y estás ya dentro de la ciudad, entonces son las dos formas. Por ese entonces, la ciudad estaba completamente asediada por un grupo armado con lazos con Ruanda, llamado M23, el movimiento del 23 de marzo. No se podía salir de la ciudad. Yo no llegué a escuchar ninguna bomba, pero según los fixers, o sea, la gente, el equipo de allí con el que estuvimos esos días, en zonas más cercanas al extrarradio, por la noche incluso se escuchaba la caída de morteros. Y entonces, al final, salir de la ciudad es imposible. Y bueno, lo que ha cambiado es que ese grupo armado del M23 en enero de este año ya tomó el control de la ciudad y de la zona entera. Entonces, ahora mismo hubo un cambio del mando en el cual incluso se rindieron las fuerzas del ejército del Congo. Kivu Norte ya de por sí era prácticamente autónomo, tenía un ejército propio, seguía siendo parte del Congo, pero incluso los permisos para ir a esa región son diferentes. Tú con el visado del Congo no podías ir a esa zona. Este movimiento, o sea, este grupo armado ya existía hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, En 2012, si no me confundo, tomó el control de la ciudad durante 10 días. Un año más tarde se desarman, entonces hay un periodo de, entre comillas, paz, porque seguía habiendo grupos armados en la zona, pero ninguno del poder que tenía ese. Entonces en 2022, si no me equivoco, se rearman y desde entonces había habido un incremento de la violencia muy, muy fuerte. Yo entonces iba a haber ido en junio del año pasado. Justo fue cuando tuve un problema con el grupo Wagner en Centroafricana, que ya hablaremos de eso otro día.
Sí, sí.
Entonces, justo en esos días que a mí me pasaba lo de Wagner, tomaban el control de la última mina, de las importantes, que quedaba, que no estuviera bajo el control del EM, ¿no? Pues eso, 6 meses. Bueno, yo estuve después en septiembre, pues lo que digo, en enero ya tomaba el control de la ciudad, se rindió esa parte del ejército del Congo de la parte de Kivu. Tomaron el control de absolutamente todo. Las cosas han ido cambiando mucho y la violencia en la zona es extrema. O sea, una violencia extrema.
Lo que viste además en el Congo, lo que viviste y lo que nos has enseñado en tu reportaje, minas de coltán, smartphones manchados de sangre, nos obliga, Leta, a hacernos una pregunta incómoda. ¿De verdad sabemos lo que hay detrás de la tecnología que usamos todos los días?
Se calcula que puede haber más de 40.000 niños menores de edad trabajando en estas minas de coltán en unas condiciones infrahumanas. Y es que el coltán se extrae de manera natural. Se debe entrar a las montañas a través de pequeños túneles en unas condiciones de seguridad inexistentes y por eso solo pueden llegar los niños.
Esto que acabamos de escuchar, que lo cuentas tú en el documental Letal, no es una metáfora, es literal. ¿Cómo es ese escenario real? ¿Cómo llega un niño pequeño de 7, 8, 9 años a terminar dentro de un túnel sacando coltán por kilos?
Claro, a ver, es que es muy complicado porque pensar en una solución para esto, el coltán tiene unas características, unas cualidades que hoy en día lo hacen indispensable para la tecnología, para esta que utilizamos en el día a día, como el teléfono móvil, un ordenador, hoy en día también para los nodos de inteligencia artificial. Es que no podemos imaginar una vida tal y como la conocemos hoy en día sin el coltán. Yo lo digo en el vídeo, digo, bueno, esto es como una lección en la que yo me incluyo. Yo soy el primero que trabaja con el teléfono de la mano todo el día. Entonces, es realmente muy complicado y, claro, es una realidad muy fea, es una realidad muy, muy fea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como con todo. Si no lo vemos, pues mejor mirar para otro lado. Y así vivimos hoy en día. Claro, se utilizan los niños porque es que básicamente son los únicos que caben por los túneles. Son túneles muy pequeños, los últimos tramos ya son muy pequeños, entonces sí o sí, pues son los niños los que tienen que entrar. Pasa que las condiciones, además del abuso, la explotación, casi esclavitud, las condiciones también de seguridad son inexistentes. Entonces, claro, entre tierra que se derrumba, aparte del cansancio físico, o sea, realmente todo esto se da en un contexto de violencia en el que la zona está controlada por un grupo armado. Y en Goma hay en torno a, o sea, entre 1 millón y 2 millones de desplazados y refugiados. Huyen de una situación. Esta situación está a nada, a media hora en coche, de esa situación de muerte y horror de la que huyen. Entonces la inestabilidad es máxima en la zona.
Y Letal, cuéntanos quién es Antolín Pulido, el ex brigadista internacional que escuchábamos hace un momento. ¿Qué cosas te contó?
Pues Antolín es una de las personas con una vida más interesante, también más dura que he conocido en mi vida. Es una historia muy larga, al final es su vida entera, así que aquí no puedo, pero sí aconsejo leer sobre él. Estas brigadas internacionales, básicamente a través de personajes y públicos algunos, tenían el dinero para entrar en misiones, en concreto él, de rescatar a niños... soldado, niños, esclavo, tráfico de órganos. Entonces él entraba allí en los 90. De hecho, yo me acuerdo que él me decía, fue en el 94, porque acababa de ser el genocidio de Ruanda, y luego entró al Congo y dijo, esto está peor que... En Ruanda el genocidio dura 3 meses, desde abril hasta junio, julio, y después todo eso se moviliza hacia el Congo. porque los Hutus huyen hacia el Congo, los Tutsis les persiguen hacia el Congo y comienza una guerra en la que murieron en torno a 4 o 5 millones de personas y se vieron involucrados varios países, pues es 95, 96. Entonces, claro, lo que él vivió allí en el Congo, básicamente se metían armados a sacar a los niños. Y él lo decía, una de las cosas más duras es que, por ejemplo, tenían para sacar a 30 niños. Entonces, de repente hay el doble. Y de repente me decía, ¿tú sabes lo que es jugar a ser Dios? Porque tienes que ver cuáles están mejor de salud, cuáles... Porque claro, para llevarte a alguien que está ya tan enfermo que no va a vivir ni aunque le saques de ahí, es de repente verse a jugar a ser Dios, porque sabes que el que se queda se va a morir. Entonces, muy, muy duro, muy, muy duro.
La verdad que la imagen letal tiene que ser brutal, ¿no? Niños descalzos sobre piedra volcánica, con heridas, sin futuro. ¿Qué es lo que más te impresionó de ese lugar?
Pues es que precisamente hasta lo que has dicho, hasta estéticamente era sorprendente, porque yo campos de refugiados y desplazados he estado pues en unos cuantos, pero este, incluso ese tema de la roca volcánica tan drástico, incluso el paisaje negro con rocas de pinchos que no pueden ir casi ni descalzos, entonces están con brechas en las piernas, están debajo de un volcán que se activa, están junto a un lago que tiene unas bolsas de gas bajo el propio lago, que si se liberara, que se liberará en algún momento, supondría la muerte también de millones. O sea, realmente es que lo mires por donde lo mires, las amenazas del humano, pero es que también las del lugar en sí, o sea, parece todo como una mecha a punto de estallar y una mecha muy, muy corta. Inestabilidad, o sea, esa es la palabra que define allí todo.
Ya lo decía al principio del reportaje, nuestra comodidad de vida, la tecnología que utilizamos en nuestro día a día, no sería la misma, no sería tal, sin esto que aquí ocurre. Hablamos de millones de personas sumidas en la pobreza, en la miseria, en la muerte y la violencia, y sin todo esto, sin todo este sufrimiento, nosotros no podríamos vivir tan cómodos.
Esta frase que acabamos de oír, sin sufrimiento no podríamos vivir tan cómodos, ¿cómo la llevas tú desde que volviste? ¿Te cambia como persona, como consumidor, como creador también de contenido?
Bueno, yo, por ejemplo, lo que decía antes, soy muy consciente de que aquí no se salva a nadie. Y yo soy el primero que tiene un teléfono. Y yo soy el primero que, de hecho, todo mi trabajo, que lo puedan ver, funciona a través de esto mismo. Entonces, realmente uno convive con ello, sabiendo que una cosa es mostrar una problemática, una cosa es intentar ser consciente, que es lo primero, al menos, una problemática, pues lo primero es conocer que está ahí, aceptar que está ahí, no mirar para otro lado. Después, hay que ser consciente. Yo tampoco puedo cambiar un sistema, yo tampoco puedo cambiar un mundo que es como es. Me dedico a través de los vídeos que yo hago a que las problemáticas como estas se conozcan y que las voces también de algunos, porque aparte de Antolín, entrevistamos a gente de allí, historias que no se conocen y que a través del trabajo que yo hago junto a mi equipo, por supuesto, pues de repente se puede dar voz. Entonces, bueno, pues la sensación es de impotencia, ¿no? Porque obviamente uno descubre que está ahí, lo documenta, muestra lo que hay, pero hacer algo más realmente es muy complicado. Además, allí, por ejemplo, Ruanda, el coltán que tiene es mínimo, tiene una mina, pero se podría decir como que no tiene. Y sin embargo, es el máximo exportador de coltán del mundo. Si tú miras los índices de pobreza en Ruanda, está en el ranking mundial, es el PIB 170 y pico. O sea, está como los más pobres del mundo. Si tú miras, vive a Rabí, pues tiene plantaciones de té y tal, y básicamente es eso, plantaciones de un par de cositas, y que con eso es la subsistencia del país entero. Y de repente llegas y en la capital te encuentras algo que en África es muy complicado de ver, a nivel de calidad de vida, hasta con wifi en público en las calles, con música en directo en los bares, las calles, las calzadas, o sea, moderno, con rascacielos, con piscinas en el ático, o sea, un nivel de vida que dices, wow, ¿esto dónde narices
viene? Vaya contraste.
Claro, pero todo esto está basado en la destrucción del Congo. O sea, Ruanda realmente se nutre de ese coltán que a través de grupos como el MP23 se lleva a Ruanda y a través de Ruanda se exporta, y por eso los lazos internacionales del país también son muy buenos, tanto con un lado del mundo como con el otro, Estados Unidos y de China. Entonces, yo venía de Ruanda, venía de grabar sobre el genocidio de Ruanda y siempre digo gracias a que fue así de casualidad, porque yo no sabía lo conectado que estaba el genocidio de Ruanda, los Tutsi, con después las guerras del Congo, el coltán. O sea, el tema de Ruanda también es muy, muy fuerte y la conexión con el coltán es absoluta.
Pues hoy hemos hablado del coltán porque a veces para saber lo que llevamos en el bolsillo hay que mirar muy lejos y a veces también muy dentro. Lethal Crisis, gracias una vez más por compartir tu experiencia con los oyentes de la tarde de COPE.
Nada, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de un millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moeve.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
cualquiera.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis en La Linterna enseguida a partir de las 7?
Pues mira, Ábalos, ya no es noticia, sigue siendo diputado, está en la calle en libertad provisional, no lo olvidemos, y vamos a hacer en nuestro tema del día algo así del who is who. ¿Quién es quién? En este caso, porque ya nos estamos perdiendo entre tanta prostituta, entre tanto golfo y entre tanta basura. ¿Quién es quién? En clase de economía, el gobierno reparte 7.000 millones de euros entre empresas de defensa. Dentro de esa inversión del 2% prometido, veremos si siguen con Indra, Navantia, Airbus, vamos a desgranarlo. Y por último, me voy a detener lo que pueda en la noticia de Mikel Ancha, quien fuera jefe de ETA, que tiene un programita de literatura vasca en la radio de la Diputación de Vizcaya. Es impresionante. Qué maldito asco el asesino Mikel Ancha dando lecciones de literatura en una radio pagada con dinero público. Es lo que hay. Todo eso y más en La Linterna, Pilar.
Enseguida, Ángel Espósito enciende su linterna aquí en COPE. Te escuchamos, Espósito. Gracias.
Hasta luego.
Y ahora escuchamos, Rosa, a los oyentes hablando sobre sus supersticiones.
Sí, bueno, y me encanta porque hay oyentes que al principio ponen en duda que son supersticiosos, pero al final es que
se van desdiciendo.
Efectivamente.
Buenas tardes, gente. Yo soy supersticioso, pero no tampoco lo soy. Yo nací un día 13 de febrero y mi padre sí que era supersticioso y me dio de alta el 14 de febrero. Y luego, aparte, tengo un gato negro y sí que evito pues pasar por debajo de una escalera. Sí que me sienta mal que se caiga la sal. Cuando veo un coche fúnebre sí que cruzo los dedos. La verdad que no debería serlo por la fecha en la que nací y tal y cual. Debería estar de culo de espanto, pero no. Sí que soy un poquito supersticioso.
Claro. Al final dices, no, yo supersticioso no. Bueno, no paso por debajo de una escalera.
Me pongo a repasar la lista de cosas. De, pues va a ser con poquito, sí que lo
soy. El número 13 tampoco, es que bueno, en fin. Bueno, pero es un mito lo del 13, que decíamos antes que en las loterías y en los juegos así de azar, el 13 es uno de los más solicitados. Y hablando de este número, por estas cosas, no hay que creer en las supersticiones.
Hola, gente. Pues mira, para mí el 13 de mala suerte nada. Mi hijo nació un martes 13. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, que de mala suerte y mitos, ninguno. Hola, buenas tardes, gente.
Eso es. De mala suerte, nada.
Bueno, pues los oyentes que nos habéis ido dejando vuestras notas de voz y en este caso también vuestras supersticiones, que sí es verdad que dice Rosa y tiene toda la razón, que muchos empezáis diciendo, oye, yo no lo soy, no, pero al final dices, o va a ser que sí.
Al final toco madera por si acaso.
En fin, que te quedas ahora, ya sabes, la radio continúa aquí en COPE y te quedas ahora con La Linterna de Ángel Espósito. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
José Luis Ábalos se ha negado a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, sobre la procedencia del dinero que obraba en su poder cuando era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Veremos las consecuencias de su comparecencia de hoy ante el juez. Hasta el momento, la UCO ha investigado la financiación personal de Ábalos. No lo ha hecho del Partido Socialista, por mucho que el presidente del gobierno insista en lo contrario. La Guardia Civil no ha podido descartar la caja B del Partido Socialista porque no la ha investigado. Lo que ha hecho es dejar en evidencia una anomalía muy sospechosa, tanto de Ábalos como de Koldo, que trasciende con mucho la liquidación de gastos de representación de las que nos han hablado miembros del gobierno. Más allá de las consecuencias penales, las imágenes de las cajas y de las bolsas de billetes en el domicilio oficial de Ábalos son de una gravedad sin precedentes. Para el PSOE, los sobres con dinero en efectivo eran el emblema de la corrupción del Partido Popular, lo que justificó la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy. Entonces se utilizó una vara para medir la responsabilidad política que ahora parece haber desaparecido. Cuando los sobres con dinero están